Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 21 de diciembre, en el que vamos a tener lluvia y vamos a tener frío. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, ofreciéndote análisis y te vamos a acompañar si nos dejas media hora más. Dentro de unas horitas empieza el invierno, está muy cerca la Navidad y es un buen momento para fijarnos en lo que sucede en ese lugar en el que comenzó todo. La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Jesús nació en Belén. Belén no es un pueblo de leyenda. Belén es un pueblo que sigue existiendo. Y vaya si existe. Hace unos días, en Belén, que es un pueblo de Cisjordania, territorio palestino al oeste de Jerusalén, hace unos días en Belén se encendió el árbol de la Navidad. Lo ponen el árbol delante de la Basílica de la Natividad en una plaza que se llama la Plaza de Manger. Bueno, pues hace unos días, ya digo, en una fiesta, en un espectáculo de luz, se inauguró, se encendió ese árbol. Ha sido un motivo de alegría que se vuelva a encender el árbol porque durante 2023 y 2024 no hubo árbol, no hubo encendido. Estuvimos allí haciendo un programa especial hace dos años y no había árbol en esa plaza por la guerra de Gaza. Se ha encendido el árbol, pero Belén, como toda Cisjordania, se encuentra en una situación muy complicada. Las barbaridades que se han producido y se siguen produciendo en Gaza nos han impedido estar atentos a lo que sucede en el otro territorio palestino. Según Naciones Unidas, 2025 ha sido el año más violento en Cisjordania desde que hay registros. Las fuerzas israelíes y los colonos han provocado numerosas víctimas mortales. Hay problemas para el desplazamiento interno por los controles del ejército israelí. Hay muchas casas que han sido dañadas durante este año. Y en Belén, que es un pueblo con una presencia cristiana importante, lo están pasando mal. Las tiendas para peregrinos siguen cerradas. Hay más de 80 hoteles que siguen cerrados. El alcalde de Belén, Maher Nicola, se grababa hace unos días un vídeo que ha subido a redes sociales invitando a la gente a que fuera a Belén.
Bethlehem is open. Bethlehem is safe. And it is time for you to come.
Belén está abierto. Belén es seguro. Venid, por favor, a Belén. La economía de Belén depende mucho de los peregrinos que no viajan en este momento. En Cisjordania viven algo menos de 50.000 cristianos. Muchos cristianos en los últimos años han emigrado. La mayoría de esos cristianos se concentran en tres pueblos que están juntos. En realidad, cuando estás allí, no sabes cuándo estás en qué pueblo. Son Belén, Beit Yala y Betzaur. Lo que sucede en Betzaur es muy significativo del problema que tienen en Cisjordania, del problema que están sufriendo los cristianos en Palestina. En Betzaur está el campo de los pastores, donde la tradición sitúa el anuncio del nacimiento de Jesús. Hay una capilla que recuerda aquel lugar. Y en Betzaur, el anuncio de los ángeles esta Navidad va a competir con el ruido de las excavadoras y del movimiento de tierras. Desde mediados de noviembre, un grupo de colonos judíos está preparando un nuevo asentamiento. Claro, esto supone un problema muy serio para Betzaur, para el pueblo de los pastores, porque habrá más dificultades para moverse, porque supone una desposesión, porque supone una humillación. Los colonos judíos con frecuencia son muy agresivos con esa presencia minoritaria cristiana. Este verano atacaron el único pueblo en el que solo hay cristianos, en Cisjordania, Teibeb, atacaron el cementerio y la iglesia. Había pintadas que decían: no tenéis futuro aquí. En el lugar donde comenzó todo, en Belén, en los pueblos que están en torno a Belén, Beyala, Besaur, en otros pueblos de Cisjordania, la situación para los cristianos es muy difícil. Y paradójicamente, allí los cristianos son más necesarios que nunca, porque son un pueblo que ayuda a la reconciliación. Es un buen momento para mirar estos días a Belén, que no es un pueblo de leyenda, que es un pueblo real. Ronald Reagan, cuando era presidente de Estados Unidos, cuando un presidente republicano era un presidente republicano, hacía importantes discursos. Ronald Reagan era un hombre que había hecho radio y sonaba muy bien. El primer discurso como presidente, cuando le ganó las elecciones a Carter por goleada en 1980, lo hizo en el Hotel Century Plaza de Los Ángeles.
But let me just say first of all, this has been, well, there's never been a more humbling moment in my life. Together, we're going to do what has to be done. We're going to put America back to work again.
Dejadme decir, decía Reagan en ese discurso, que es el día en el que me siento más humilde de toda mi vida. Juntos, decía Reagan, juntos, vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a poner a Estados Unidos a trabajar de nuevo. En esa época, los discursos a Reagan se los escribía un señor que es, o que era, Ken Kachigian. Normalmente pensamos que los políticos improvisan los discursos cuando conocen el resultado electoral. Y no es así. Lo normal es que los políticos como Reagan tengan preparados diversos discursos para los diferentes escenarios electorales que se pueden producir. Ken Kachigian seguramente tenía preparados para Reagan varios discursos. Guardiola, la candidata del Partido Popular en las elecciones extremeñas que se celebran hoy, no es Reagan, pero seguramente también tiene preparados diferentes discursos para diferentes escenarios. El mejor escenario para Guardiola, es que en contra de las encuestas obtenga mayoría absoluta. Puede haber voto oculto y puede obtener los 33 diputados que le dan la mayoría absoluta. Entonces, esta tarde podrá pronunciar el discurso más triunfalista de los que le tienen preparado. También podrá hacer un discurso triunfalista Guardiola si no obtiene mayoría absoluta, pero tiene una mayoría suficiente y una mayoría que sume más diputados de los que suma la izquierda. Porque en esa situación le bastará para la investidura una abstención de Vox. Si Guardiola puede gobernar, ser investida, sin necesitar el voto favorable de Vox, podrá hacer un discurso triunfalista. Habrá obtenido una importante victoria, porque en estas elecciones la victoria de Guardiola no solo se mide por cuánto le saca al Partido Socialista, también se mide por el resultado que obtiene Vox. Aquí hay un duelo de derechas. El discurso que no podrá ser triunfalista de Guardiola esta noche o esta tarde será el que tenga que pronunciar si no tiene mayoría absoluta y si depende de su investidura de un voto positivo de Vox. Ahí va a ser complicado que pronuncie un discurso triunfalista. El discurso para el candidato de Vox, Óscar Fernández, pues es un discurso muy fácil de escribir, porque Óscar Fernández va a tener buen resultado sí o sí. Dicen las encuestas que va a subir de 5 a 10 diputados. Hombre, otra cosa es que se frustren mucho las expectativas y el voto de Vox no crezca tanto como está previsto, pero ya digo que este escenario no está contemplado por ninguna encuesta. Y el discurso de Óscar Fernández podrá ser muy, muy triunfalista si Guardiola requiere de su voto positivo para ser investida. Y luego está el discurso del diputado Gallardo, el candidato Gallardo, que los redactores de discursos en el Partido Socialista lo tienen muy complicado. O sea, el Partido Socialista ha estado ganando elecciones durante décadas en Extremadura con más del 40% de los votos. Hay que recordar que Fernández Vara en las elecciones de 2019 ganó con un 47% de los votos. Y en este momento las encuestas dicen que Gallardo va a estar 14 puntos por debajo del Partido Popular. Es decir, para el Partido Socialista es un buen resultado perder por 10 puntos. A lo mejor las encuestas se equivocan. A lo mejor hay voto oculto. A lo mejor Gallardo consigue movilizar el voto de la izquierda. En principio, una alta participación beneficia a Gallardo, aunque, ojo, que se puede movilizar el voto de la izquierda, pero no para votar a Gallardo, sino para votar a Podemos, que va en coalición con Izquierda Unida. Ya digo que el discurso de Gallardo esta tarde noche va a ser muy complicado. El que no va a asumir ninguna responsabilidad, el que no va a hacer un discurso asumiendo responsabilidades, por supuesto, Sánchez. Sánchez considera amortizada la derrota, ha mantenido a Gallardo como candidato porque le interesaba para no asumir responsabilidades por lo de su hermano. Y Sánchez lo que quiere es enfriar la situación política. Bueno, desastre en Extremadura, pero mañana hay lotería. Por cierto, Pilar Cisneros estará al frente de un programa especial y Sánchez pretende que el personal se aburra hasta sucumbir al bostezo infinito.
¡Qué aburrido!
Esto es lo que pretende Sánchez. Que acabemos aburridos todos. Olvidados, que no nos vamos a olvidar de la situación política en la que estamos. Nos vamos a ir hasta Mérida. Ahí está nuestro compañero Adrián García en un colegio electoral. El Colegio Electoral Trajano. Adrián, cuéntanos. Buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. A esta hora ya se empiezan a abrir las puertas de centenares de colegios electorales que se reparten por toda la región, como este en el que me encuentro, que es el Colegio Trajano de Mérida, donde ya empieza a haber movimiento, donde ya empieza a entrar y salir gente para constituir las mesas. Habrá 1.400 repartidas hoy en Extremadura. Los suplentes nos cuentan que cruzan los dedos, te puedes imaginar, para volver a casa, y todo transcurre a esta hora con cierta normalidad. Esta hora marcada también, Fernando, y es importante, por el frío y la lluvia en buena parte de la región. A partir de las 9 de la mañana se van a abrir los colegios para que los casi 900.000 extremeños que estamos convocados a las urnas podamos ejercer nuestro derecho al voto. La gran incógnita, como vienes contando desde primera hora, es si Guardiola va a llegar al número mágico de los 33 escaños que dan la absoluta ante el crecimiento de Vox y la previsible caída del Partido Socialista. Todo preparado para que a partir de las 9, los 900.000 extremeños empecemos a votar.
Gracias, Adrián. Pues habrá que ver cómo influye ese frío y esa lluvia en la participación.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9 y cuarto de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 10 menos 10 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Cooldina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Cooldina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de la Navidad.
Paco, ¿y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Ángel, lo que más me ilusiona es que haga frío fuera y calor dentro. Calor espiritual, que estemos juntos y disfrutando de la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Partido Socialista de Galicia está muy revuelto. Muy revuelto después de que hayamos conocido los casos de presunto acoso sexual de José Tomé y de el alcalde de Barbadas, José Carlos Valcárcel. José Tomé, como sabes, fue presidente de la Diputación de Lugo, sigue siendo alcalde de Monforte. Un grupo de socialistas importante, 500 personas, han escrito una carta pidiéndole responsabilidades al secretario general del Partido Socialista de Galicia, que es José Ramón Gómez Besteiro, que conocía de la denuncia de acoso contra José Tomé desde el mes de octubre. Uno de los firmantes de esa carta es Blas García, que es alcalde de Ames. Buenos días, señor alcalde. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que le piden ustedes a Gómez Besteiro?
Bueno, pues lo que le pedimos es sobre todo que reflexione y que, bueno, que una vez que conocimos que él estaba al tanto de estas denuncias, pues en principio que convoque un comité nacional extraordinario y sobre todo que reflexione, ¿no? Porque no es lo mismo tomar medidas como se dice que se tomaron una vez que se conocieron el acoso sexual por parte de José Tomé, y saberlo previamente y no hacer nada, ¿no? Eso al final pues es, no deja de ser pues ser cómplice de un delito que se conoce, con lo cual pues eso no nos beneficia, sobre todo no beneficia a las víctimas,
sí,
que es lo importante en este caso, pero tampoco beneficia a ninguno de las personas que formamos parte del Partido Socialista de Galicia.
Ya, pero claro, no le piden ustedes la dimisión, quiero decir, él sabía, dice usted que es cómplice, sabía que en octubre de esa denuncia de acoso y no hizo nada. ¿Eso no merecería que Gómez Besteiro dejara de ser el secretario general de los socialistas en Galicia?
A ver, eso va en la decisión que tiene que tomar cada uno y cómo es las personas. Yo particularmente, y además que creo que fui de las primeras personas que salió, yo soy muy claro siempre y en este caso digo que si debemos, no debemos de tener tolerancia con ninguna persona que cometa un delito, y como es en este caso el acoso sexual, pues tampoco debemos de ser tolerantes con las personas que lo conocen y que conocen que se estaba cometiendo ese delito y que no hicieron nada, que miraron por otro lado, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, está claro que José Ramón Gómez Besteiro y el resto de personas de la dirección del partido que eran conocedores de esa denuncia y no hicieron nada, pues está claro que no son dignos de representar al Partido Socialista de Galicia y, por lo tanto, a miles de militantes, hombres y mujeres de este partido que lleva muchísima historia.
Claro, aplicando esa doctrina tendría que dimitir mucha gente, tendría que dimitir la secretaria general que entonces era del Partido Socialista en Andalucía, la vicepresidenta Montero, porque tenemos el caso de Torremolinos, tendría que dimitir el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. No tenía conocimiento, pero era el responsable de lo que estaba sucediendo en Moncloa con el señor Salazar. Es decir, si aplicamos su doctrina, tendría que caer mucha gente.
Yo mi doctrina no es mi doctrina, es una forma de pensar que tengo, ¿no? Yo lo que el secretario general de Galicia reconoció públicamente que desde el mes de octubre era conocedor de los hechos. Yo por el momento no escuché a ninguno de los que usted acaba de citar que eran conocedores de los hechos. Otra cosa es la responsabilidad que tengan a la hora de nombrarlos, que lo podemos exigir
y de vigilarlos, ¿no?
Pedir. Pero eso están los órganos del partido para vigilarlo o en el ámbito en el que estén. En este caso concreto hay un secretario general que reconoció que conocía unos hechos. En los otros casos, yo por lo menos que sepa, yo no leía en ningún lado ni tuve.
Hombre, se ha reconocido
que ellos fueran conocedores.
Bueno, se ha reconocido que la denuncia de Salazar estuvo meses metida en un cajón. Es decir, se publicó, las primeras informaciones de lo de Salazar se publicaron en junio y el partido no hizo nada. Es decir, que también ahí habría que exigir responsabilidades.
No, está claro que hay que exigir responsabilidades. Nadie dice que no haya que exigir responsabilidades. Lo que también está claro es que, hay un canal en el que la gente puede denunciar ahí, las personas que sean víctimas pueden denunciar y también los responsables de ese canal también tienen que actuar, ¿no? Aquí podemos pensar, hay otros muchos casos en otros lados, y no soy yo de los que quiere mirar para otros partidos, cada uno en su casa tiene lo que tiene y tiene su función de arreglarlo, pero bueno, ahora estamos viendo, pues en Galicia, ¿no?, que yo es lo que más conozco, estamos viendo cómo salen casos en todos los partidos y en todas las administraciones. Bueno, con lo cual es un problema que tenemos que resolver, es un problema que tenemos que resolver entre todos. Lo que no vamos a arreglar es echándonos las culpas unos a otros, intentando sacar votos o hacer política con este tema.
Blas García, alcalde, gracias por estar con nosotros tan tempranito. Muy buenos días.
Nada, gracias a ustedes. Buenos días.
La foto con la que termino hoy es una foto de uno de esos baños en aguas gélidas que tanto se estilan en estos días con motivo de la Navidad o del Año Nuevo. Baño en ríos o mares de invierno para llevarle la contra al calendario. Baños contra lo normal, que sería estarse en casa con la calefacción encendida. El agua de la foto es un agua tranquila, de azul acero, y la luz de la foto es una luz blanca, de mañana sin sol, pero de mañana despejada. Tres señoras se dan un baño con complementos decorados con esos motivos propios de las fiestas, que si un gorrito de lana rojo, que si una papalina con el gordo Noel y floras de papel. Dos de las bañistas usan guantes de piel y una de ellas se cubre con un sombrero ruso de pelo negro. Les acompaña un pato de plástico decorado con espumillón. La escena sería de mal gusto, cercana a lo hortera, si no fuera porque las tres señoras que están a remojo derrochan gallardía y una distinción sin alardes. La señora más entrada en carnes, con un bañador verde, se ha sumergido hasta el escote y abre la boca para emitir un grito, eso sí, sin perder la compostura. A las otras dos señoras se le nota más el esfuerzo. El agua les llega a la cintura y estiran los hombros hacia arriba y contraen sin darse cuenta todos los músculos. Todo su cuerpo se revela ante las cuchilladas glaciales de un río que hace no mucho se lava por estas fechas. Sonríen estas dos señoras haciendo un esfuerzo. Les queda todavía agacharse unos segundos y ya podrán decir que se han dado un chapuzón. Se han dado un chapuzón desafiando el comienzo del invierno. Luego, tras el castigo del agua fría, vendrá el sosiego en los músculos y la satisfacción de contar la hazaña. La proeza que han hecho las tres mujeres será recordada por los amigos y los familiares en cenas y en encuentros, donde se hablará de la valentía de esas tres mujeres. Y cuando haya pasado ya más tiempo, la gesta será rememorada como lo que fue, como lo que es, un juego de niñas. Todas las gestas, todas, parecen un juego de niños. Todas las gestas, incluso las más heroicas, parecen un juego de niños cuando la vida asalta con eso que llamamos la normalidad. Terminamos allí este programa que comenzaba a las 6 de la mañana. Puedes volverlo a escuchar completo en cope.es. Esta tarde-noche, programa especial dedicado a las elecciones en Extremadura, a cargo de Jorge Bustos. Mañana, programa especial para contarte qué pasa en el sorteo de la lotería con Pilar Cisneros. Y ahora, nuestro deseo de un buen domingo y de una feliz Navidad.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Aprovecha hasta un 50% de descuento en la línea Care HSN. Multivitamínicos, equilibrio hormonal, cuidado del cabello, articulaciones, menopausia. Hasta el domingo 21 en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Rafa tiene 7 añitos. Hola.